Agenda de Género.
De la mano de Daniela Sayer.
En Ecupay.
De la tarde, 20 minutos, 7 grados 4 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires desde que arrancó Ecupay a las 6 de la tarde. Bajaron 2 grados, bajó 2 grados la temperatura. Realmente cuando salga voy a tener, porque yo sí estoy en el microcentro, Bárbara Recanati. Mucho frío cruzar la 9 de julio con 7 grados en bicicleta. Es realmente muy tremendo lo que me va a suceder. Pero bueno, me descubrí usando un piloto, resuelvo todo. Bueno, como ya se escuchó recién, está Daniela Sayeg. Hola Daniela, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola Tatiana, hola Bárbara, ¿cómo les va?
Bien, muy bien.
Muy bien.
Excelente. Estamos en un gran... Yo todo el tiempo estoy pensando que es viernes, por ende estoy pensando que es un día excelente, pero no. Es jueves,
lo del frío que vos planteás es terrible, pero bueno, va a haber que... hay que pilotearla.
Hay que pilotearla, así es. Bueno, hoy vamos a hablar con Daniela Sayeg, sin mayores preámbulos, porque si no después nos vamos para cualquier lado. Solo quería hacer un comentario, sos una de las únicas personas que me da mucha ternura, que sonríe en encías, eso no es poco.
Sí, tengo una sonrisa con mucho diente y mucha encía.
Sí, yo también soy así, porque... cuando me río mucho, directamente se me levanta el labio y me quedo en encías y dientes.
¿Sabes qué? Tatu es algo de nuestro pueblo, de la gente judía.
Es de la gente. La nariz se nos pone como gancho para abajo y
claro,
se nos levantan y se las ponen los dientes así. Es así, Bárbara, no hagas manito con el coso porque es así. ¿Cómo se llama esto?
Montoncito.
Montoncito. Gracias.
Sí.
Es así, Bárbara, ya lo vas a ver bien. Estamos con Daniela Sayeg hoy en el día, aquí en Ecupay, para hablar de Diana Zacayán, de este juicio histórico. Ahora Daniela va a hacer un pequeño repasito. También vamos a estar escuchando, como hacía bastante que no nos sucedía, algunos audios, algunas cosas que aporta, como siempre, Daniela Sayeg.
Claro, porque mañana se cumplen 3 años de la primera sentencia de travesticidio en Argentina. Hablamos del travesticidio de la gran, enorme Diana Zacayán. Fue asesinada el 11 de octubre del 2015, el 18 de junio del 18, 3 años después. Sí. El Tribunal Oral Criminal número 4 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a su asesino, Gabriel Marino, en una sentencia que fue totalmente histórica, en la que... por primera vez la justicia argentina calificó el asesinato de una travesti como un crimen de odio a la identidad de género, aplicando lo previsto, por supuesto, en el Código Penal.
Viste que inclusive cuando se habla de este juicio, de este hombre de 25 años, como suele decir en la prensa, no sé, lo que se tarda en decir el nombre... el nombre.
Por eso lo puse al principio.
Claro, me gusta cuando te escucho decirlo así, porque además del hecho histórico de este juicio de 2018... se ve mucho, y bueno, y sobre todo en este asesinato, en este travesticidio, como recién creo que, mirá, yo te puedo decir que de un montón de notas que creo que hasta el último párrafo no se menciona el nombre.
No se dice el nombre.
Un hombre de 25 años. Era, aparte, como se conoció al principio, bueno, este hombre de 25 años, ¿te acuerdas? Se decía el hombre de 25 años, el hombre de 25 años, el hombre de 25 años. O sea, si sabe de quién se está hablando, digan el nombre. Bueno, es como una constante, sobre todo en los crímenes así tan violentos.
Sí, creo que es como una cosa que quedó como un vicio periodístico, que quedó de un momento en el que si ponías el nombre, no sé... como
pobre, lo van a escrachar. No, pobre, lo van a escrachar, lo van a golpear.
Sí, o como una cosa de cubrirse legalmente, pero la verdad es que se puede decir.
Claramente.
Pero hay que decir que 2 años después, en octubre del año pasado, la Cámara Nacional de Casación Penal negó la figura penal de travesticidio en el juicio de Diana. Esto es muy importante, le quita el aspecto esencial del travesticidio como crimen de odio y describe el crimen de Diana a manos de Marino, de Gabriel Marino, como el asesinato de una mujer en contexto de violencia de género cometido con un arma blanca, lo cual es un escándalo absoluto, porque no hay ninguna duda que fue un travesticidio.
Exacto.
Cuando Diana es asesinada, Diana ya era una gran, enorme líder política, un cuadrazo, no había ninguna duda de quién se trataba. Este fallo confirma la condena, en ese sentido mantiene, no es que deja al tipo en libertad, que hubiese sido un escándalo triple, Pero dice que el asesino de Diana dice que desdibuja la figura de travesticidio y considera solamente el agravante de violencia de género. Bueno, ahora, en este momento, la Corte Suprema tiene que definir si interviene o no, y puede intervenir de diferentes maneras. Puede decir que está mal y restituir la figura de travesticidio y restituir la condena histórica de travesticidio. Puede no intervenir y dejar todo como está. Puede afirmar que no corresponde la figura de travesticidio y dejar todo igual. Bueno, hay que ver. Esto no se sabe. Hace un rato estaba hablando con Amanda Alma, que nunca se sabe cuándo la Corte Suprema va a pronunciarse. Tiene un millón de casos, hay que ver cuándo pronuncia, hay que ver cuándo sucede. Pero bueno, esta es la situación actual. No deja de ser igual, no dejamos de celebrar de alguna manera este día, que en realidad es mañana, el 18 de junio, como el día de una sentencia histórica, ¿no? Dentro del absoluto dolor de haber perdido a Diana, no dejamos de celebrar que fue una condena histórica. Ahora, cambiamos un poquito de tema, pero sin irnos tanto, para quienes la conocieron y para quienes no, la idea de la columna de hoy era un poco conocerla más, por eso les propongo escucharla presentarse en primera persona.
Bien.
Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Amancay Diana Sacayán. Trabajo para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Vivo en Gregorio de la Ferrere. Nací en la provincia de Tucumán y soy una militante de los derechos humanos y una militante de los derechos por la igualdad de género, digamos. Bueno, mi infancia viviendo en extrema pobreza, digamos, ¿no? Con una familia que de repente me trajeron a los 9 meses. Yo nacida en Tucumán, ¿no? Y un padre que trajo con el sueño a esa mujer para acá y que la llenó de hijos, digamos, y se convirtió en un alcohólico y toda una situación de maltrato en un contexto de extrema pobreza, de violencia familiar. Y la adolescencia fue, la escuela fue el lugar de refugio, un poco, si se quiere decir, hasta el momento en que la escuela se convierte en la institución que te expulsa por empezar a manifestar tu identidad, ¿no?
Bien, escuchamos.
Bueno, ahí la escuchábamos a Diana. La columna de hoy es un poco para llorar, ¿eh? Sí. Ya lo hablaba con Inés hoy a la mañana, ya le venía adelantando, yo ya estaba llorando mientras la armaba. Qué hermoso poder escuchar a Diana. Y este es un extracto, por supuesto, de una entrevista que Diana le dio al canal Encuentro en los últimos años de su vida, en el cual recorre su biografía muy tranqui, en una conversación muy hermosa, y la construcción de su yo militante. ¿Escuchamos un poquito más?
Sí, por favor.
Y ese momento fue entre los 14 y 16 años, con consejos de otras pares, que lo único que pareciera como salvaguarda y refugio es la prostitución, ¿no? Entonces, el primer consejo es siliconarte y ir a prostituirte. Era. Porque nosotras dejamos de ser una comunidad como nos reconocíamos antes para convertirnos en un colectivo, ¿no? Y nos convertimos en un colectivo a partir de que empezamos a reconocer en nosotras mismas de que éramos sujetas que vivíamos en extrema opresión y empezamos a hacer una mirada crítica de esa realidad y a partir de esa mirada empezar a transformarla. Y, digamos, cuando empezás a transformarte vos, empezás a ver cómo también alrededor, digamos, van transformándose otros, cómo repercute también en tu amiga, en tu compañera, en tu hermana, en tu par, ¿no? Con esa especificidad que tiene vivir en el conurbano, ¿no? Que es, digamos, ligar esto de sufrir tu condición el peso social que tiene y cultural ser travesti en el conurbano, atravesado, digamos, por la cuestión de la pobreza, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotras, cuando vislumbramos que somos sujetas sociales de señalamiento, de persecución, de hostigamiento, también lo que quiero explicar, que no me sale por ahí un poco, es que tratamos de ligar esas luchas, ¿no? La lucha de un mundo por la igualdad de género con la lucha de clase, digamos. Esa es porque nos atraviesan esas dos cosas.
Muy impresionante lo que dice. Igual me quedé con la parte de la, del principio del poder tan tremendo de la institución por ahí primaria con la que uno está en contacto, que es la escuela, que sí. Es tan expulsiva en un punto como, y tan importante como fue para Diana Zacayán, como será para otras chicas trans. Digo, es el primer lugar y en una situación tan de extrema pobreza, de extrema violencia familiar, como se le daba en el caso de ella, en su propio hogar, donde ella dice al principio, como con una ilusión, bueno, el colegio le daba como ese lugar y después de golpe, sácate. O sea, totalmente expulsivo y ahí genera como un vacío porque se habla de una casa donde no puede prácticamente estar, bueno, encuentra el lugarcito en el colegio después lo expulsa y después pasa todo lo que viene como ser social cuando empezás a querer, bueno, buscar trabajo y demás, donde viene una amiga y te dice, bueno, la calle, la prostitución, Silicon Arte. Digo, todo ese recorrido que lamentablemente, ahora un poco mejor, pero es cada vez más destructivo, digamos, en el recorrido de una chica trans.
Exacto. Sí, y después el contexto de Diana es el contexto de los 90, ¿no? El contexto de los delitos contravencionales, de los edictos policiales. Diana estuvo en Cana varias veces. De hecho, estando en Cana, se forja como militante porque se acerca al Partido Comunista estando en Cana, en un contexto de una lucha muy clara contra el neoliberalismo, ¿no? Entendiendo que ese neoliberalismo les afectaba muchísimo más por ser pobre, por ser trans, sí, por ser del conurbano.
Claro.
Bueno, después de ese primer acercamiento, forma junto a otras compañeras el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, el MAL.
Sí.
Diana dijo que le gustaba mucho la palabra liberación porque tenía algo como un poco piquetero y eso sí, le gustaba.
Sí.
Durante la mitad de su vida trabajó en la conquista de derechos para el colectivo de los más violentados y criminalizados, sin lugar a duda. Fue una de las impulsoras de la Ley de Identidad de Género. De hecho, recibió de manos de Cristina, cuando Cristina era presidenta, su DNI de acuerdo a su identidad de género, claro, autopercibida. Fue la creadora del cupo laboral travesti trans en la provincia de Buenos Aires. Esto es enorme. Integrante del programa de diversidad sexual del INADI. Impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans. Secretaria de la Asociación de Lesbianas, Gays y Bisexuales para América Latina. Escribió en el TEJE, que es el primer periódico trans, y para el suplemento Soy de Página 12. Colaboró en los informes sobre la situación de vida de las personas travesti, transexuales y transgénero, la gesta del nombre propio, y Cumbia, Copeteos y Lágrimas, también hermoso. Diana tenía 39 años cuando es brutalmente asesinada, había sobrevivido 4 años el promedio de vida de travestis y trans en América Latina, que es 35 años. Y su recorrido político, por supuesto, que deja huellas imborrables para no solo para el colectivo LGBT y los feminismos, sino para todos los movimientos populares que luchan por un cambio social. Traje un audio para cerrar, que lo ponemos y ya nos vamos porque es para llorar.
Bueno, adelante, lo escuchamos.
De pasar a estar en una situación donde un policía te da una patada y te dice que sos un puto y que no servís para nada, a un momento en tu vida donde te dicen de que sos un cuadro político y que podés estar ocupando ese lugar, que lo reconozcan, que no te hayan votado, pero que por lo menos lo reconozcan, digamos, me dio una satisfacción muy fuerte, digamos, a nivel personal, pero también lo personal es político, ¿no?
Ahí escuchamos a Diana Zacayán. Entonces, gracias, Daniela Zayeg.
No, gracias a ustedes y recomiendo mucho esa entrevista. La pueden encontrar en la página de Encuentro, que es encuentro.gob.ar. Buscan el programa Con Urbano, el capítulo de Diana Zacayán. Es muy hermoso todo lo que cuenta Diana y también como baja línea, ¿no? Hermoso.
Sí, hermoso, redondito. Gracias, Daniela Zayega. Hasta la semana que viene.
Gracias a ustedes.